8:30, 7:30 en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Emisión correspondiente al 6 de febrero de 2021. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El lobo estará protegido en todo el territorio nacional y no podrá cazarse en ninguna región, según la propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural, que ha estado rodeada de polémica. Las organizaciones agrarias y al menos 8 comunidades la rechazan. El modelo de convergencia del importe de los derechos de pago básico que se aplica este año y el próximo sigue generando quejas. Los ganaderos serán los más perjudicados. El Ministerio de Agricultura ha presentado a las comunidades autónomas una nueva propuesta de ecoesquemas de cara a su aplicación en 2023. Es una lista de 9. La definitiva se cerrará en la primavera. Y Teresa Rivera partirá el bacalao. Ojo con esto. Jóvenes agricultores de Cataluña han denunciado que las indemnizaciones de Agroseguro por el temporal Filomena son ridículas. Se trata del sector del olivar. Se cumplen 7 años y 38 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Bruselas ha presentado un plan de lucha contra el cáncer en el que anuncia el fomento de dietas alimentarias con más frutas y hortalizas y, ojo, con menos carne roja y transformada. La ganadería, desde esta óptica, también está en el punto de mira. La Comisión Europea considera que la PAC ha contribuido a mejorar la calidad de los suelos al promover la reducción del uso de fitosanitarios y fertilizantes y otras prácticas beneficiosas. Capítulo de precios, sin tendencia clara en las lonjas, en los cereales. Los operadores dicen que ha habido bajadas, esto en el mercado interior. Sube el aceite de oliva, sube también el porcino blanco, el vacuno repite, el ovino baja y repite. Además tendremos el pregón, el campo español en manos de Planas y sobre todo de Teresa Rivera. El consultorio de la PAC, los comentarios de mercados, lo que tiene de innovador desde el punto de vista agronómico y también para el consumidor, las legumbres. El día 10 se celebra el Día Mundial de las Legumbres. La crónica de Bruselas y el tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Buenos días, César. Buenos días. Pues tenemos por delante un fin de semana pasado por agua y desapacible en la mayor parte del país. Hoy sábado con lluvias bastante generalizadas tanto en la península como por algunas zonas de Canarias. Y mañana domingo tendremos durante la segunda mitad del día de nuevo lluvias al paso de un frente y también nevadas en las montañas. En definitiva, un tiempo más invernal.
Gracias, José Miguel. El equipo... Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad, María López y ¿quién nos queda, Eugenia?
Pues nos queda Álvaro Sáez.
Exacto. En el control de sonido, Cinta Molina. En el control central, el caudillo Orihuela, al que hoy mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y ya es el momento de escuchar unos consejos.
Anticiparse en el campo es vital. Por eso, en el Santander te ofrecemos toda nuestra experiencia para ayudarte a gestionar el anticipo de tu PAC de forma fácil y rápida. Además, cuenta con nuestros especialistas en el mundo agro para darte las soluciones que necesitas. Anticipa tu PAC en el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Haz tu explotación más sostenible y digital. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche. Yo no sé a John porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, pero... ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La semana pasada estábamos en Fuerteventura.
Hay Fuerteventura, rosa de los vientos.
Como el trigal, la palmera.
Y hoy la pregunta de nuestro concurso está relacionada con Fuerteventura.
La higuera verde, de tierra roja su pecho, su mano la higuera verde.
Estamos preguntando por un intelectual y escritor español que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, que estuvo desterrado de Fuerteventura y muy vinculado a una provincia famosa por sus legumbres.
Hay Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros.
Esa es la pregunta. Formas de participar en nuestro concurso y que está en juego, pues están en juego tres lotes de legumbres de calidad. Eugenia, dinos todas las formas de participar.
Pues voy a empezar por las redes sociales. Para concursar por Twitter, vamos a twitter.com. Nuestro usuario en esta red es @agropopular y hay que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es #AgropopularLegumbres. #AgropopularLegumbres. Si prefieren hacerlo por Facebook, para abonarse y concursar a través de esta red, hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Recordamos que también estamos en Instagram con el usuario Agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero pueden ver las imágenes del programa. Y la otra opción es concursar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí en el apartado de concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está.
Pues esperamos su participación. Están en juego esos tres lotes de legumbres de calidad. Y antes de dar paso a la siguiente información, decir, por ejemplo, a Miguel Ángel Gómez López, que nos pregunta por los desplazamientos. También hace lo mismo Joaquín Sánchez desde San Fernando de Henares y otros oyentes tienen sus olivares en comunidades distintas a las que residen y necesitan ir, por ejemplo. Bueno, pues la semana pasada contestó a esta pregunta nuestro experto en estos temas, Juan José Álvarez. Hemos colgado nuevamente esa pregunta y esa respuesta en nuestra página web, www.agropopular.com, y ahí pueden consultarla.
Cultivo una rosa blanca en el jable del bachuelo, cultivo una rosa blanca en el jable del bachuelo, entre tarajal y aulaga, en una gavia que tengo.
Y vamos a hablar de Teresa Rivera.
Ay, tere, tere.
El lobo estará protegido en todo el territorio nacional y no podrá cazarse en ninguna región, Eugenia.
Esta es la propuesta que ha hecho la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la que están representadas la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que próximamente se publicará una orden por la que todas las poblaciones de lobos españolas quedarán incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Recordemos que actualmente solo las poblaciones al sur del Duero estaban incluidas en ese listado, mientras que en el norte, en algunas comunidades, se podían cazar lobos de acuerdo con los criterios establecidos en cada una.
Las comunidades de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia han denunciado en un comunicado conjunto que la decisión de incluir al lobo en el citado listado se ha adoptado sin consenso ni diálogo.
precisa que fueron necesarias dos votaciones y que en la segunda hubo 8 comunidades en contra y 8 a favor y que la propuesta pudo aprobarse gracias al voto del propio ministerio. Las otras regiones que votaron en contra fueron Andalucía, Madrid, Murcia y País Vasco. Por su parte, Navarra y la Comunidad Valenciana pidieron que la decisión se dejase para más adelante con el fin de buscar un mayor consenso y optaron por no votar. Las 4 regiones del noroeste defienden que la gestión del lobo que vienen realizando es compatible con su conservación y han anunciado que sus servicios jurídicos analizarán las circunstancias que han rodeado a la toma de esta decisión y promoverán todos los recursos a su alcance para impedir su aplicación.
Y las organizaciones agrarias han puesto el grito en el cielo, por ejemplo, ASAJA, pero también UPA y COAG. Don Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué les parece esta decisión?
Pues un despropósito más del Ministerio de Transición Ecológica que dirige doña Teresa Rivera, y ya me gustaría a mí que ese ministerio pues se preocupara de la ganadería en su conjunto y en particular de la extensiva, como se preocupa del lobo. Esto es una barbaridad, otra tropelía más, y desde luego desde ASAJA, junto con otros colectivos, pues vamos a tratar con estas comunidades autónomas pues que esto no se lleve a cabo. Yo creo que son decisiones que tienen una carga ideológica tremenda y desde luego lo que no tienen es un comportamiento para beneficiar al mundo rural, a eso que se le llena la boca tanto a la ministra de la España vacía o la España vaciada, y esto es una tropelía más de este ministerio que desde luego para el sector agrario este sí que es un enemigo de verdad.
¿Qué actuaciones van a adoptar ustedes?
Bueno, pues las actuaciones yo voy a convocar a la Junta Directiva con carácter de urgencia para la próxima semana y desde luego comunidades como Castilla y León que están sufriendo estos ataques diariamente o como la Cornisa, Asturias, Cantabria, vamos a adoptar medidas desde luego de presión y medidas que permítame que todavía no enumere algunas, pero desde luego la ministra va a recibir lo que los lobos nos hacen en el campo, lo va a recibir en su despacho.
Luego, ¿el Ministerio de Agricultura ha hecho algo al respecto?
Bueno, yo lo único que puedo decir es que ayer sí tuve una llamada del Ministerio de Agricultura, de nivel 3, en este caso de una directora general, diciendo que el Ministerio estaba a favor nuestro y en contra de lo que se había hecho. Pero a mí me gustaría que públicamente el Ministerio de Agricultura transmita públicamente a la sociedad y a las organizaciones y al mundo rural lo que la propia directora general me dijo ayer, porque así quedaría clara, mucho más clara su postura de cara a la opinión pública.
Luego hablaremos con una ganadera, Marta, en Cantabria. Cambiamos ahora de asunto. El modelo de convergencia del importe de los derechos de pago básico que se va a aplicar este año y el que viene en España sigue generando quejas. Desde su organización han señalado que la ganadería es la primera gran víctima del mismo. Estiman que las ayudas que perciben los productores de vacuno de carne, tanto en extensivo como en intensivo, los de leche y los de ovino y caprino, se verán recortadas entre un 14 y un 18%.
Bueno, esto es una convergencia que veníamos haciendo, una convergencia bastante lenta del periodo anterior. Y nosotros, yo creo que fuimos los únicos que le dijimos al Ministerio y al ministro en particular que desde luego las convergencias se hacen lentas. ¿Por qué? Pues porque hay decisiones empresariales, hay decisiones que hay que ir adoptando en las explotaciones, hay gente que ha comprado derechos, jóvenes que se han incorporado a la agricultura y ahora tienen una penalización, y volvemos a reiterarle al ministro que luego reconsidere su postura en esta aplicación, en vez de tan abrupta, que sea mucho más lenta. Y también le pedíamos al ministro que, ya que estamos en esta situación, pues hay que conocer urgentemente nuestro futuro. Y si el futuro es 21-22, el 21, desde luego, nosotros no estamos de acuerdo, y que en el año 22 también necesitamos saber qué es lo que va a ocurrir. Y, de hecho, yo me he dirigido por escrito al ministerio, porque así lo acordó el Comité Ejecutivo que celebramos el día 2, para que esta convergencia sea más suave, no sea tan traumática, porque aquí va a haber también muchos perdedores y pocos ganadores. Por lo tanto, esto hay que hacerlo de otra forma, máxime cuando es recomendación y no es obligación de la Unión Europea.
Gracias, don Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA. Muy buenos días.
Buenos días.
Y no se pierdan hoy el editorial dedicado a Luis Planas y también a Teresa Rivera.
Hay que querer, Teresa. Hay que querer, Teresa.
Vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Abrimos la ventanilla hoy con don Francisco Martínez Arroyo, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues desde su comunidad autónoma, Luis Miguel Aparicio dice, me gustaría me mandarais los modelos de cesión de derechos de Castilla-La Mancha, de herencias, etcétera. Nos los han enviado ustedes y se los remitiremos a él. Y luego Joaquín en Buen Día también nos plantea alguna pregunta. Cuéntenos usted la pregunta y la respuesta.
Bueno, pues José Luis Buendía lo que nos cuenta es que hace 30 años se dio en renta una parte de sus tierras y bueno, pues hoy lo que quiere en definitiva es recuperar los derechos que en su momento pues se dio con las tierras, ¿no? Decirle a nuestro oyente, a José Luis, que actualmente en esta PAC, tal y como se decidió en su momento, los derechos no están ligados a la tierra, sino que son los agricultores los titulares de los derechos. Son ellos los que pueden activarlos en tierras que bien son de su propiedad o son tierras que ellos hayan arrendado. En consecuencia, bueno, pues estos derechos de los que nos habla José Luis no le pertenecen a él como propietario de la tierra, sino que le pertenecen o los tiene en realidad la persona que tiene arrendadas las tierras. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, Castilla-La Mancha, en esta negociación que estamos desarrollando de la PAC, lo que pretende precisamente es la eliminación de los derechos de la tierra y que el pago se realice por superficie. Si finalmente se decidiera la eliminación de los derechos, las ayudas las cobraría quien cultive la tierra, que en el caso de José Luis podría ser el mismo, si es que José Luis revierte el arrendamiento que acordó en su momento. Todo esto, en todo caso, está previsto que suceda no antes del 2025. Nosotros entendemos que este modelo, el modelo del futuro, ese que hace que desaparezcan los derechos históricos, es un modelo más justo y, por lo tanto, de ello se beneficiaría en su momento José Luis.
Pues vamos con otra cuestión. El pasado lunes tuvo lugar una reunión de carácter técnico entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas para abordar los ecoesquemas que se aplicarán a partir de 2023. Eugenia, cuéntanos.
La lista definitiva de estos ecoesquemas se cerrará en primavera en una reunión con los consejeros de Agricultura autonómicos. De cara a esa cita, el Ministerio presentó en esta reunión de carácter técnico una propuesta que presenta algunos cambios con respecto al anterior y que incluye un total de 9 ecoesquemas. Como venimos recordando en Agropopular, mediante estos ecoesquemas se concederán ayudas a los agricultores y ganaderos que lleven a cabo prácticas beneficiosas para el medio ambiente y el clima que vayan más allá de las obligatorias. La nueva lista incluye ayudas para prácticas que mejoren la sostenibilidad de los pastos y su manejo, como el pastoreo extensivo, a la rotación de cultivos con especies mejorantes, a la agricultura de precisión, a prácticas alternativas a la quema de restos de cosecha y de poda, al uso sostenible de fitosanitarios o a la implantación de cubiertas vegetales en cultivos leñosos. Durante la reunión del martes también se abordó la condicionalidad reforzada de las ayudas que se aplicará a partir de 2023, es decir, las prácticas que serán obligatorias para todos los agricultores y ganaderos que perciban ayudas directas y también para los que perciban ciertos pagos de desarrollo rural. Como novedad, hay que recordar que, de acuerdo con la normativa comunitaria, esas prácticas deberán cumplirlas también los pequeños productores que actualmente están exentos.
Señor consejero, dentro de los ecoesquemas no está uno relativo a la agricultura ecológica, que es fundamental para ustedes, ¿no?
Bueno, pues sí, nosotros consideramos que debe estar. Creo que es bueno para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, pero es bueno para los agricultores y ganaderos de todo el país. Crear un ecoesquema para el mantenimiento de la agricultura ecológica es ponerse del lado, además, de lo que la Comisión Europea quiere para esta política agraria. Es el enfoque más ambiental. No hay una práctica agraria ambientalmente más sostenible que la agricultura y la ganadería ecológica. La Comisión Europea ha recomendado a los Estados miembros que la incluyan como ecoesquema y, desde luego, no entenderíamos que en España no se incluyera. Nosotros estamos de acuerdo con las propuestas que hace el Ministerio, pero queremos que también aparezca la agricultura y la ganadería ecológica. Creo que es el mensaje que se ve dar desde España, teniendo en cuenta que es posible incluso que los ecoesquemas representen el 30% de los pagos que reciban los agricultores y ganaderos. En este momento se está decidiendo si va a ser el 20 o va a ser el 30 a nivel europeo. Va a ser una parte muy importante de los pagos y, desde luego, una práctica tan relevante y que además figura como objetivo de la Unión Europea en la estrategia para la biodiversidad, en la estrategia del campo a la mesa. Bueno, no tiene sentido que España, que es el primer productor de agricultura ecológica, no la contemple como ecoesquema.
Gracias, señor consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. En la próxima semana, el próximo mes, más consultas para él y nuestro equipo de expertos en nuestra página web www.agropopular.com. El himno de la PAC. La semana pasada se nos quedó pendiente una consulta y hemos llamado a don Juan Pedro Medina para que la resuelva. La fórmula Elena Paricio es veterinaria en Valencia. Dice que tiene unos derechos de pago básico arrendados y que le han ofrecido vendérselos, pero que le han dicho que a partir de 2023 los derechos de pago básico desaparecen y los que tenemos ahora ya no tendrán valor. En fin, el lío este que hay montado. Don Juan Pedro Medina, muy buenos días.
Buenos días, don César. Aquí viendo llover, que se va a poner el campo verde, pero algunos se empeñan en ponerlo negro. Algunas.
Bueno, la encargada de tenerlo verde se empeña en ponerlo negro. Se refiere usted a doña Teresa Rivera, ¿no?
Un poquito, sí.
¿Qué contestamos a Elena? Perdona, Elvira.
Bueno, viendo un poco la respuesta del consejero, al cual saludo también, al consejero de La Mancha, es evidente que es tentar a la suerte. Hoy estamos viendo que los derechos suben y bajan de valor, que van a volver a subir y bajar de valor al año 2022, y en 2023 no sabemos si va a haber derechos o no lo va a haber, pero en todo caso el valor va a variar. Por lo tanto, la decisión de compra de derechos pues es un poco jugar a la lotería. Esa es la realidad. Yo creo que es una decisión particular y al final, en función del precio al que le ofrezcan esos derechos, pues podrá saber si le interesa o no. Pero de cara al futuro, pues tentar a la suerte.
Pues hay que dar la respuesta, don Juan Pedro Medina. Muchas gracias.
Si me permite, sí. La agricultura ecológica, no comparto la opinión del consejero, porque hay otras intervenciones en el desarrollo rural, donde ahora está la agricultura ecológica, a lo cual también hay que dedicar un 30%, y yo creo que ese es el sitio donde debe estar la agricultura ecológica, en las medidas de desarrollo rural, porque es una medida plurianual de cara a futuro. Pero bueno, esto será objeto de debate en los próximos meses.
Pero ojo, porque una cosa es lo que debatan ustedes en la y los responsables del Ministerio de Agricultura en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Eso tiene que recibir luego el visto bueno de transición ecológica. Lo contaré en el pregón de hoy. Gracias, don Juan Pedro. Buenos días.
Y el 30% ese que ha citado Paco. No podemos ir por ahí. Vale.
Esa es la opinión de Castilla y León. La de Castilla-La Mancha también ha quedado clara. Muy buenos días.
Muy buenos días. Hola.
Finalizamos así el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
Nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro. Jóvenes agricultores de Cataluña han denunciado que las indemnizaciones de Agroseguro por el temporal Filomena son ridículas. Y uno de los afectados pues es don Josep Ramón Iglesias, presidente de la cooperativa de Aspa en Lérida. Señor Iglesias, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Bueno, 9 y 10 de enero tenemos el temporal Filomena sobre el sur de la provincia de Lleida. Gruesos de nieve de 30 a 50 centímetros de grosor, lo cual se traduce en muchas roturas de árboles. Los árboles más afectados, evidentemente, son las plantaciones jóvenes de riego, de intensivo, y cantidad enorme de ramas rotas. Bueno, a posteriori hay un 20% de superficie asegurada aproximadamente, de esta superficie afectada, y todos tramitamos todos los siniestros de Agroseguro. Y bueno, la sorpresa empieza cuando entran los técnicos de Agroseguro, los peritos, a campo. Nos encontramos con unas peritaciones ridículas. Ridículas en el sentido de que si un campo tiene una franquicia del 20%, sospechosamente ninguna peritación supera ese umbral de franquicia. Si el campo tiene una franquicia del 40%, por como es el caso de los superintensivos de riego, ninguna peritación supera ese umbral de franquicia. Entonces, parece que esté todo estudiado para que Agroseguro no pague ni un euro de indemnizaciones a las fincas afectadas.
O sea que no van a cobrar ustedes prácticamente.
No, no. Esto suena a burla o estafa o tomadura de pelo. Hay daños evidentes y cuantiosos en las fincas, sobre todo las más productivas, que son las de riego en superintensivo. Y allí los daños, según los peritos, hablamos de un 20, un 25, un 30%, cuando es evidente que hay fincas que están destrozadas. Ante esto, pues cabreo general de todos los asegurados de Agroseguro en esta zona de aquí del sur de Lleida.
El director de Agroseguro en Cataluña, de este monopolio, don Xavier Joana, intervino en una televisión de allí y dijo, bueno, que iban a cobrar muy poco. Y fuentes de Agroseguro han evaluado en 250.000 euros el total de indemnizaciones en toda aquella zona.
Bueno, nuestra sorpresa es cuando el 26 de enero, 15 días después de la nevada, aparece esta noticia diciendo que más o menos calcula que con 250.000 euros van a pagar todos los siniestros. Esto sin entrar los peritos en el campo ni nada, ni evaluar parcelas. Esto ya nos puso sobre la duda de qué podía pasar. Y eso se confirmó el primer día que entramos con un perito a la primera parcela. Peritaciones de vergüenza. Hay compañeros que han dejado el perito peritando en el campo y se han marchado sin firmar el acta porque es vergonzoso.
Pues nada, aquí ha quedado su denuncia, a ver si hay manera de que desde el monopolio Agroseguro rectifiquen. Muchas gracias, señor Iglesias, y seguiremos con atención el tema.
Muchas gracias, don César. Hasta luego.
Una muestra más del escándalo del monopolio Agroseguro. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy guifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, guifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de claro. Mi tía, y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Si lleva usted con nosotros desde el comienzo, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Si se incorpora ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento. Y quédense con nosotros porque hay muchas cosas que contar. Como por ejemplo el pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las plazas gritando su pregón. Todos los críos siguiendo sus pasos corren detrás de él. Desde las eras hasta la escuela.
El campo español en manos de Planas y sobre todo de Teresa Rivera. El sector agrario español está en manos de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero también y sobre todo de Teresa Rivera, la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica. Y esta última y su equipo han enseñado ya sus dientes y sus garras esta semana. Fue en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la que se decidió que estará prohibida la caza del lobo en toda España. Hasta ahora existía esa posibilidad al norte del Duero. Las organizaciones agrarias han mostrado su rechazo a esta medida, lo mismo que las comunidades autónomas como Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias, entre otras, donde se concentra la mayor parte de la población de lobos y en las que los ganaderos sufren un día sí y otro también los ataques de este animal en sus explotaciones. Pero la cosa no acaba ahí, ni mucho menos, porque está a la vuelta de la esquina la elaboración del Plan Estratégico Nacional y la aprobación de los llamados ecoesquemas. Existe la creencia generalizada de que ambos asuntos son cosa del Ministerio de Agricultura y de los consejeros del ramo, y no es así. Los responsables del Ministerio de Transición Ecológica tienen que dar su visto bueno antes de enviar a Bruselas esos instrumentos, el Plan Estratégico y los ecoesquemas, por el fuerte componente medioambiental de los mismos. Y de ambos dependerá la cantidad de dinero que se reciba en cada explotación en concepto de ayudas directas a partir de 2023 y hasta 2027. El agua y, por lo tanto, los regadíos también dependen de Rivera, lo mismo que una parte significativa de la aplicación en su día de las estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030. Como he escrito en varias ocasiones, lo verde está por encima de lo agrario. Esto con un ministro de Agricultura peleón y dado al trabajo podría corregirse en parte, pero con Luis Planas al frente sería un milagro, por no decir un imposible. Con Planas desaparecido, como es habitual en él, y con Teresa Rivera crecida, pilotando el barco y contando con el respaldo de Bruselas, nos podemos esperar cualquier cosa, como ya ha sucedido en el caso del lobo y venimos contando hoy. Vamos, que con don Luis y doña Teresa por medio, toda situación mala es susceptible de empeorar, y eso siendo optimista.
Esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla. Esta mujer me mata cuando me mira.
El corte del ministro.
Y es que a pesar de todas.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy.
deprisa, rumbo perdido. La semana próxima tampoco es que esté muy cargada en la agenda del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas. Sigue en su línea. Y repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Nos espera un fin de semana pasado por agua y desapacible en la mayor parte del país. Hoy las lluvias serán generalizadas en la península y en Canarias. Mañana, durante la segunda mitad del día, un frente repartirá lluvias por toda la vertiente atlántica y en general el tiempo será más invernal. Eugenia.
La reserva hidráulica ha vuelto a registrar una fuerte subida y a comienzos de esta semana alcanzaba el 55,4% de su capacidad total. Son 1.781 hectómetros cúbicos más que la semana anterior.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha constatado que la campaña citrícola entra de lleno en su segunda mitad con un incremento tanto en el ritmo de compras como en los precios que perciben los productores.
Las organizaciones agrarias extremeñas y las cooperativas han anunciado que seguirán con su calendario de movilizaciones ante la falta de propuestas claras para el sector del tabaco por parte del Ministerio de Agricultura.
El paro en el sector agrario subió un 1,8% respecto a diciembre y un 23,5% con respecto a enero de 2020. Volatilidad en los mercados de futuros de cereales y sojas. Bajada en trigo en comparativa semanal, el maíz de repetición en Chicago, subida en París y la harina de soja repetición.
En el mercado nacional, tras las fuertes subidas de las últimas semanas, los precios de los cereales no han mostrado un comportamiento claro durante esta semana, según las lonjas. Sin embargo, los operadores hablan de bajadas.
Nuevas subidas en los precios de aceite de oliva al confirmarse una disminución tanto de la cantidad como de la calidad a medida que avanza la recogida de la aceituna.
Y las almendras no anotaron una tendencia clara, registraron subidas, bajadas y repeticiones de los precios.
Y destacar que esta semana ha fallecido Agustín Reina Villarroel, ganadero en la zona de Brozas, en Cáceres, y oyente de este programa y amigo también. Asimismo ha fallecido nuestro compañero José Luis Lillo Rodríguez, técnico de exteriores, que nos acompañó a numerosos programas. Descansen en paz ambos y un fuerte abrazo para sus familiares. Dicen el desaparecido fantasma. Seguimos en Agropopular y seguimos con nuestro concurso.
¿Qué tendrán de Salamanca? Salamanca, ¿qué tendrán? Que se crían sus mujeres más guapas que las demás.
Estamos preguntando hoy por un intelectual y escritor español que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, que estuvo desterrado en Fuerteventura, desde donde emitimos la semana pasada, y muy vinculado a una provincia famosa por sus legumbres. Esa es la pregunta. Están en juego 3 lotes de legumbres de calidad que llevan lenteja de la Armuña, garbanzo pedrosillano y alubia judía del Barco de Ávila. Eso es lo que está en juego. ¿Y formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días. Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además ya saben de cada semana que para poder optar al premio es imprescindible que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularLegumbres. #AgropopularLegumbres, con el que somos tendencia en estos momentos trending topic en España. Si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de sencillo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí también hay que abonarse. Se hace pulsando en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y aunque por Instagram no se puede concursar, aprovecho una vez más para recordarles que también estamos en esta red social y que nuestro usuario aquí es Agropopular.
Y estamos colgando algunas fotos que nos hemos traído de Fuerteventura, del último viaje a Fuerteventura, que son espectaculares, espacios abiertos, y ojalá que lo puedan disfrutar todos ustedes, esos espacios abiertos, en un futuro muy próximo. ¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través del correo, Francisco Javier Ucles nos cuenta desde Viena que llevan en un mes 3 días de sol. Hoy en concreto han amanecido con 5 grados. Fernando Martínez nos dice desde Madrid que el día ha amanecido gris y con lluvia y nos desea un feliz fin de semana con su recuerdo para las víctimas de la pandemia y para las que la están padeciendo en estos momentos. Yolanda Fernández nos escucha desde Gijón, donde también nos dice que no deja de llover, aunque tienen buena temperatura. Pedro López nos traslada hasta Valladolid, allí también se ha puesto a llover y dice que ha refrescado con respecto a los últimos días. Luz María Martínez nos lleva hasta Salamanca, allí también llueve, y Eva Rodríguez nos cuenta que se encuentra en Córdoba y desde allí nos felicita por el programa.
¿Elevado índice de aciertos o está costando trabajo?
No, elevado índice de aciertos, se la saben nuestros oyentes.
Pues muchas gracias. Vamos a ver qué pasa en Twitter. José David Díaz Moedano, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Llueve en Córdoba?
Pues sí, hoy tenemos un día nublado y ha empezado a llover ahora mismo.
Cuéntanos algo que digan los oyentes.
Pues a través de Twitter, muchos mensajes de los agrotuiteros. Por ejemplo, José Martínez, que nos dice, nos está escuchando, esperando a que abra el día para sembrar unos guisantes y también algunos pimientos. Desde Mallorca también nos escribía Javier Arrondo, donde nos dice, tienen hoy un día nublado. Fabiola Garrido nos comentaba que han amanecido con lluvia y 5 grados de temperatura en el Valle de Aranguren, en Navarra. Pero eso sí, César nos dice que con un buen cocido entraremos en calor. También nos escribía Samuel Hernández, que nos da la respuesta al concurso de hoy, y nos escribe desde Monreal del Campo, donde también tienen un día nublado y, según nos dice, esta noche ha llovido. Y por último, César, José Antonio García, que nos decía, buenos días desde Madrid, con una fina lluvia.
Gracias, luego volvemos contigo. Ahora vamos ya con la previsión del tiempo, pero antes tenemos que contar algo de dónde emitiremos el programa la próxima semana. ¿Está por ahí, Álvaro?
Sí, estoy por aquí. Hombre, ¿te acuerdas de mi nombre?
Y a mí yo me acuerdo, pero en fin, tenemos que hacer un poquito de... crear un poco de misterio.
Pues mira, apúntate esto porque es importante y no te puedes olvidar, porque el próximo sábado en Agropopular vamos a estar en la sede central de Banco Santander en España para contarte en directo a ti toda la actualidad del sector agroalimentario. Todo lo que nos preocupa y todo lo que nos atañe en sus principales sectores aquí y en Europa. Recuerda, el próximo sábado en Agropopular desde la sede central del Banco Santander en España.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Y ahora vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubas.
José Miguel Viñas, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Está Lucía por ahí también?
Aquí está.
Estoy. Buenos días, frente, Lucía. A ver, comenzamos con el señor Viñas, apellido agrario, donde los haya. Hoy sábado, ¿qué nos espera?
Bueno, ya lo están comentando los oyentes, tenemos una borrasca que va a ir cruzando la península y está dejando ya lluvias generalizadas desde anoche, con algunas tormentas ocasionales que se pueden producir. Las precipitaciones más persistentes por las comunidades cantábricas, nevando en las montañas, haciéndolo además de forma copiosa en la cordillera cantábrica. Las cotas de nieve hoy situadas entre los 600 y 1.000 metros en el noroeste peninsular, los 1.200 a 1.400 en el sureste, y una bajada de las temperaturas notable en la zona centro y también en zonas del interior del este peninsular, y vientos asociados a esa borrasca racheados y en algunos puntos fuertes.
Tengo que decir que he visto llover en Fuerteventura, soy un afortunado.
Pues la verdad es que sí, porque la probabilidad de ir allí que te llueva no es muy alta, es uno de los lugares de España donde menos llueve al cabo del año.
Efectivamente. El domingo, Lucía.
Pues mañana, durante la primera mitad del día, las lluvias darán una tregua, salvo en el Cantábrico Oriental y área pirenaica, aquí con nevadas por encima de los 700 a 1.000 metros. A partir del mediodía, un frente empezará a repartir lluvias por el oeste peninsular. Lloverá con intensidad y persistencia en Galicia. También serán destacadas las nevadas en el noroeste de la península, con la cota de nieve subiendo por encima de los 1.200 metros al final del día. Bajarán las temperaturas diurnas en el Mediterráneo y subirán en Canarias. La madrugada será más fría, con heladas débiles por el interior, vientos fuertes de poniente en Alborán.
El lunes.
Pues una jornada de marcada inestabilidad atmosférica en lo que será la tónica de toda la próxima semana. Lunes con lluvias generalizadas de nuevo al paso de un frente que ya empezó a cruzar mañana domingo, empezará a cruzar mañana domingo, con nevadas tanto en las montañas de la mitad norte como del sureste. Con las cotas de nieve situadas por encima de los 1.000 a 1.200 metros, subirán ligeramente las temperaturas, aunque el ambiente en general se mantendrá invernal, desapacible por los vientos del oeste y suroeste que soplarán fuerte, sobre todo en el Cantábrico, también por la zona del Estrecho, Alborán y Baleares.
¿Y el martes?
Pues se acercará por el Atlántico una profunda borrasca que mandará un frente muy activo que dejará precipitaciones, tanto lluvias como nevadas generalizadas y más intensas que los días anteriores. Nevará de forma copiosa en los Montes de León y los Pirineos. Las cotas de nieve se situarán entre los 700 y los 1.200 metros en las montañas del norte y del centro y por encima de los 1.400 metros en el sureste. Soplarán vientos intensos de componente oeste en muchas zonas de la península y Baleares y el ambiente en general será algo más frío.
Seguimos con el día siguiente, el miércoles.
Sí, esa jornada habrá una ligera tregua a la espera de la llegada de una nueva borrasca cuyos efectos se empezarán ya a notar por el noroeste de la península, sobre todo Galicia. En su parte occidental lloverá, de hecho, con intensidad y de forma persistente ya por la tarde. Las temperaturas diurnas subirán en la península, bajarán en ambos archipiélagos, se producirán heladas nocturnas en las montañas del norte, también del sureste, y vamos a continuar con ese régimen muy marcado de vientos del oeste y del suroeste.
¿Y nos queda del jueves en adelante?
Pues del jueves en adelante todo apunta a que seguiremos recibiendo la visita de frentes atlánticos. El jueves lloverá sobre todo en el noroeste, siendo de nuevo Galicia donde se produzcan las lluvias más abundantes. El viernes repetiremos un tiempo bastante parecido, de nuevo lluvioso por el noroeste peninsular y sin grandes cambios en las temperaturas. De cara al fin de semana, los frentes que lleguen solo rozarán el extremo norte de la península, localizándose allí las lluvias. En Canarias también puede llover débilmente, de forma dispersa. El ambiente será más invernal, produciéndose heladas nocturnas en zonas del interior peninsular.
Fin de semana pasado por agua. ¿Y qué dice el método Cabañuelas, la previsión del tiempo por el método Cabañuelas para este mes de febrero? Pues se lo vamos a preguntar a don Alfonso Cuenca. Don Alfonso, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Anda usted por tierras de Jaén, ¿no?
Exactamente, aquí en Quesada, Jaén.
Y ahí es donde toma sus anotaciones, hace las observaciones y luego elabora el pronóstico, que vale para ¿cuántos kilómetros a la redonda?
Pues vale para entre 250 y 300 kilómetros a la redonda, siempre desde el punto de observación.
De observación. ¿Cómo se presenta el mes de febrero?
Bueno, pues el mes de febrero ya hemos empezado lo que es por aquí la lluvia, y prácticamente se va a mantener todo el mes completo de agua. Una vez más, otra vez menos, pero se puede decir que es todo el mes completo de agua.
¿Y de temperaturas?
Temperatura vamos a tener entre los 15, 20 grados, más o menos estable, se puede decir.
Bueno, pues en nuestra web www.agropopular.com y en su web pueden encontrar esta predicción. Don Alfonso, ¿cuál es su web?
Mi web es lascabañuelasdealfonsocuenca.com.
Muchas gracias, don Alfonso, y hasta el mes que viene, si
vale, pues
viene
a
bien.
A ustedes.
Hasta luego. Lucía, la reserva hidráulica.
Pues ha vuelto a registrar una importante subida. A comienzos de esta semana aumentaba en 1.761 hectómetros cúbicos y alcanzaba el 55,4% de su capacidad total, lo que supone un repunte del 3,2% respecto a los niveles de la semana anterior. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, los embalses almacenan actualmente unos 30.900 hectómetros cúbicos de agua. Pese a las grandes aportaciones de las dos últimas semanas, el agua acumulada sigue siendo inferior a los registros del año anterior por estas mismas fechas y también a más bajos que la media de los últimos 10 años.
Muchas gracias, Lucía. José Miguel, un programa en el que también colaboras de televisión, ha recibido un premio, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Nos dieron un premio esta semana a Órbita Laica. Llevo ahí un par de años colaborando. Concretamente fue el premio del público del festival Let Me Crazy 2021. Y bueno, como te puedes imaginar, pues contentísimos. Es un reconocimiento del público a un programa de divulgación científica. Así que no se puede pedir más.
José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred, ahí pueden encontrar también sus pronósticos, además de en Agropopular. Finalizamos así esta previsión del tiempo.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Hablamos del tabaco ahora.
A la flor del tabaco no hacerle daño.
Las organizaciones UPA, UCE, ASAJA y Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura han lamentado la falta de propuestas claras por parte del Ministerio de Agricultura para el sector del tabaco. Eugenia.
Por ello, han anunciado que continuarán con el calendario de movilizaciones previsto para salvar este cultivo. Han denunciado la incertidumbre que el Ministerio sigue sembrando en las más de 4.000 familias que viven del tabaco, un cultivo que ve amenazada su continuidad a pesar de que se acerca la fecha para cerrar el plan estratégico. Por ello, han anunciado que, en cuanto la pandemia lo permita, continuarán con su calendario de protestas para conseguir que se garantice el futuro del sector y de las comarcas productoras de la región.
Y la Asociación Valenciana de Agricultores ha constatado que la campaña citrícola entra de lleno en su segunda mitad con un incremento tanto en el ritmo de compras como en los precios que perciben los productores.
La principal causa de esta mejoría se encuentra en un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda. La oferta es corta y menor a la prevista debido a las adversidades climáticas, mientras que la demanda es creciente a causa del frío en Europa y del especial interés que despierta esta fruta entre los consumidores para prevenir resfriados y virus como el COVID-19. En muchas variedades, las cotizaciones están un 10% más altas que en la campaña anterior por estas mismas fechas.
Y ahora vamos ya con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
La lenteja de la Armuña, lo mejor para almorzar. Garbanzo Pedro Sillano, bocati de cardinal. La carne de la Morucha.
Don Nicolás Armenteros, que es director técnico de Legumbres de Calidad. Muy buenos días.
Buenos días, César.
Bueno, desde el punto de vista agronómico, las legumbres es un cultivo que conocemos desde hace tiempo, pero que también aporta su toque de innovación en estos momentos.
Sí, por supuesto, porque son cultivos mejorantes que mejoran la fertilidad de la tierra gracias a la simbiosis entre unas bacterias que se producen en las raíces de las leguminosas, que hacen que el nitrógeno que está en la atmósfera pase a fijarse a unos nódulos en el terreno, y es aprovechado por el cultivo posterior, por el propio cultivo de la leguminosa de ese año, y desde luego queda una reserva no fácilmente lisiviable por el agua y que puede aprovechar perfectamente el cultivo posterior, que siempre suele ser un cereal, y desde luego, por supuesto, para muchos territorios donde no se utilizan mucho las rotaciones, es una innovación incluir las leguminosas como cultivos mejorantes para rotaciones sostenibles, que es lo que hoy en día prima y es a lo que tenemos que tender.
Y desde el punto de vista del consumidor, ¿qué es lo que hay que decir? Porque recientemente he visto noticias que plantean que son buenos, por ejemplo, para aumentar las defensas.
Sí, efectivamente. Tienen muchísimas... la verdad es que las legumbres tienen un sinfín de mejorías en lo que es la salud y la nutrición de las personas. Son muy ricas, muy equilibradas en nutrientes, y eso afecta, pues... Yo he entresacado pues como 7 u 8 muy importantes, porque son las legumbres son muy bajas en grasa y no tienen colesterol, lo cual pues para la prevención de enfermedades cardiovasculares es muy importante. Son bajas en sodio, son una fuente de proteína vegetal, que antes lo habéis mencionado en el programa, proteína vegetal de gran calidad, fuente de hierro, el hierro es muy muy importante en las funciones, ¿no?, del organismo, del hígado, etcétera. Ricas en potasio, que son buenas para el corazón y las funciones digestivas. Mucha fibra, tienen una gran cantidad de fibra, lo cual las hace muy buenas para el tránsito intestinal y previene de enfermedades cardiovasculares. El índice glucémico, que para los que tienen problemas pues de diabetes, pues el paso a la sangre es muy lento de las azúcares, y eso le facilita el equilibrio, ¿no?, que es lo que se necesita en esos casos, y además produce saciedad, muy importante para dietas, para que no estemos, nuestro cuerpo no se esté pidiendo más alimentación, y no contienen gluten, que para los celíacos pues realmente es importante, y eso les permite también a lo mejor poder hacer elementos de repostería, ¿no?, con harinas de legumbres para también darse sus caprichos, ¿no?, y ricos en folatos, y sobre todo son muy baratas y fáciles de conservar.
Y consuman legumbres españolas, busquen las legumbres de calidad. Gracias, don Nicolás Armenteros, que es el director técnico
César, quería nada, son 10 segundos en decir que ya lo he hecho en tu programa más veces, pero es que ahora estamos ya metidos directamente en los repartos de las ayudas. A mí me toca, una vez más, hacer un llamamiento a los responsables de esos repartos, de que no se olviden de las legumbres de calidad. En España tenemos una climatología muy buena para producir legumbres de alta calidad, y no se deben de olvidar, deben de dotarse presupuestariamente a través de las ayudas asociadas, de los recursos necesarios para mantener y hacer crecer el desarrollo de estas legumbres de calidad diferenciada.
Gracias, don Nicolás Armenteros. La próxima semana, recuerden, el día 10, el Día Mundial de las Legumbres. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Los relámpagos. El sector del aceite de oliva ha solicitado una reunión con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para expresarle su rechazo al etiquetado Nutri-Score.
A su juicio, minusvalora los beneficios saludables del consumo de este producto. El sector ha mostrado su preocupación por la apreciación que los consumidores pueden tener de un producto calificado como C, lejos de alimentos considerados como saludables que llevan la calificación A. Desde la interprofesional temen que muchos consumidores puedan limitar su consumo confundidos por el mensaje equívoco de este tipo de etiquetado.
Y los precios que perciben los agricultores por sus productos agrícolas y ganaderos se multiplican por 4 cuando llegan al consumidor, según el índice de precios en origen y destino de enero difundido por la organización agraria COAG. Estamos en el primer programa del mes de febrero y es el momento de repasar las frutas y hortalizas que están en su mejor momento.
No te falte la lumbre, febrero loco.
Fresón, kiwi, limón, mandarina, naranja, plátano y pomelo entre las frutas y entre las hortalizas.
Una larga lista: acelga, ajo, alcachofa, apio, berenjena, brócoli, calabacín, lombarda, coliflor, endivia, escarola, espinaca, guisante, haba, judía verde, lechuga, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo y tomate.
Gracias, Eugenia. Primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Si nos atenemos a lo que dicen en las lonjas, pues ha habido un poco de todo. Subidas, repeticiones y bajadas. Un ejemplo claro, la lonja de Toledo. El medio secadero, 221 euros. Sube 4 euros. Las cebadas han bajado 3 euros entre 178 y 184. La avena entre 186 y 190 con repetición. Y el trigo panificable, 230 euros, con descenso de 2 euros por tonelada. En la lonja de León, subidas y repeticiones. Pero si nos atenemos a lo que dicen los operadores comerciales, la realidad es otra. Hay poca demanda, el trigo ha bajado entre 2 y 3 euros, la cebada entre 3 y 5 euros y el maíz entre 1 y 2 euros. En los puertos, bajadas de precios también, y en los mercados de futuros, mucha volatilidad. En comparativa semanal, el trigo ha bajado en Chicago y París, la harina de soja ha repetido en Chicago, el maíz ha repetido en Chicago y en París ha subido para el vencimiento de marzo. Y tenemos ahora los cítricos, Lucía.
En la lonja de Valencia las naranjas se han mantenido entre 16 y 47 céntimos de euro por kilo, mientras que las mandarinas registran algunas subidas. Se sitúan entre 16 céntimos de euros de la Clemenules y 1,30 euros por kilo de la Orri. La lonja de Córdoba, por su parte, registró repeticiones generalizadas tanto en naranja como en mandarina ante la falta de operaciones. Y en Alicante también repite limón fino todo entre 15 y 20 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, nuevas subidas en los precios. Fuentes de Olestepe indican que según avanza la recolección se confirma que habrá menos cantidad y de menor calidad, empujando los precios al alza. En aceite virgen extra se han cerrado operaciones a partir de 2.700 euros en virgen, alrededor de los 2.350 euros dependiendo de la calidad, y en lampante a 2.225 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también anotó subidas en sus cotizaciones de entre 125 y 100 euros. Por su parte, el sistema Pull Red de la Fundación del Oliva recoge subidas, salvo en virgen, donde los precios bajaron ligeramente. Y con los frutos secos, ¿qué ha pasado?
En la lonja de Albacete casi todas las variedades de almendras repitieron, salvo la comuna y la ecológica, que anotó una bajada de 5 céntimos. Las cotizaciones quedaron entre 3,15 y 7,80 euros por kilogramo. En la lonja del Ebro y en Tortosa tampoco se anotaron cambios en los precios, mientras que en Mercamurcia predominaron las bajadas. Sin embargo, en la lonja del Reus casi todas las variedades de almendras anotaron subidas.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes.
6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Es el momento de la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y 2 líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no.
Citroën.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite. Solo del 4 al 10 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9.32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Continúan en Bruselas las negociaciones para cerrar un acuerdo sobre la futura PAC entre las instituciones comunitarias. Apenas hay avances.
Una misión parlamentaria francesa ha propuesto crear un nuevo delito para sancionar a los autores de intrusiones en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
La Junta de Castilla y León ha confirmado un primer foco de gripe aviar en la región en un ejemplar de ánsar común hallado muerto en las lagunas de Villafáfila, en Zamora. Este hallazgo no implica medidas excepcionales para las explotaciones avícolas ni cambios en el estatus sanitario.
Las entregas de leche a industrias alcanzaron los 7,4 millones de toneladas en el año pasado en España, una cifra que marca un nuevo récord y supone un incremento del 2,4% respecto a 2019.
Los sacrificios de porcinos superaron en noviembre la barrera de los 5 millones de animales. En los 11 primeros meses de 2020 sumaron 51,5 millones de cabezas.
El sector del aceite de oliva ha solicitado una reunión con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para expresarle su rechazo al etiquetado Nutri-Score.
En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados volvieron a subir ante el predominio de la demanda sobre la oferta. Los lechones también suben y suman 14 semanas consecutivas al alza.
La semana termina con repeticiones en los precios de los corderos, pese a los descensos registrados a lo largo de la misma. En vacuno de carne, también repetición de precios.
Y los precios de los huevos oscilaron entre ligeras subidas y repeticiones. Los mercados de pollos y conejos se mantuvieron estables. Y el medio titular, el día 10, se celebra el Día Mundial de las Legumbres. Será la semana que viene y de ello estamos hablando en Agropopular Hoy. La semana pasada emitíamos desde Fuerteventura y hoy estamos preguntando por un intelectual y escritor español que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, que estuvo desterrado en Fuerteventura y muy vinculado a una provincia famosa por sus legumbres, como es Salamanca. Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que están en juego? Tres lotes de legumbres de calidad que nos facilitan desde esa marca, desde esa figura de calidad, legumbres de calidad compuesto por lentejas, garbanzos y judías. Y formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, entre comillas, mamen.
Sí, así es, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular nuestro usuario, y para abonarse tienen que pulsar en seguir, y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder optar al premio colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularLegumbres, #AgropopularLegumbres, que como decía hace un ratito, nos ha hecho tendencia en España, y no solo eso, César, también es tendencia entre las tres primeras, además, la respuesta a nuestro concurso.
Si prefieren... Dime.
Como decía, que si prefieren participar a través de Facebook, pueden hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope, y que ahí, para quedar abonados, tienen que pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, ya saben que no se puede concursar, pero que sí pueden disfrutar de fotos y vídeos, y no solo hoy, sino durante toda la semana que vamos a ir colgando. Nuestro usuario en Instagram, agropopular.
Vamos a ver lo que han dicho los oyentes.
A través de Facebook, Eva Marcos nos cuenta desde Avilés que tienen un día lluvioso. Alicia Leite concursa desde Alicante y nos felicita por el programa. Luisa Aldana lo hace desde Zaragoza y nos cuenta que nos escucha todos los sábados. Y Rocío Ro, también a través de esta red social, nos dice que en León el día ha amanecido gris y lluvioso, como nos están contando los oyentes en casi toda España.
Vamos hasta Córdoba a ver cómo están las cosas por allí a través de Twitter. José David Díaz Mohedano.
Buenos días de nuevo, César. Pues sí, en Twitter muchas respuestas correctas a la pregunta del concurso de hoy. Por ejemplo, Sergio Arnaín nos saluda desde Burgos. En un día nos dice algo lluvioso y fresco. También nos escribía desde Villafranca de Córdoba Juan Antonio Casado, que nos decía se encuentra cogiendo unas collejas para comerlas esta noche con un poquito de bacalao. Y Mireya Villar nos escribía desde Cuenca, donde nos dice tienen hoy un buen día y se encuentra estudiando mucho.
Muchas gracias, José David. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.
Vamos a saber si llueve en La Roda. Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y enfermo de ELA, el alcalde. Muy buenos días, amigo alcalde.
Hola, buenos días, César.
El tiempo hoy en La Roda.
Bueno, está nublado y con un poquito de lluvia fina.
¿Qué dicen los agricultores de allí? ¿Hace falta que llueva?
Hace falta que llueva siempre. Lo más que podemos pedir. Y más ahora que no podemos salir. Porque cuando podamos, vamos a necesitar mucho sol.
¿Cómo ha sido tu semana?
Bueno, pues mira, esta semana desde el ayuntamiento y en colaboración con la asociación Jugar Limpio, que es medioambiental, hemos donado 3.000 árboles. 3.000 árboles ejemplares de pino piñonero y de encina, para que la gente pueda ayudarnos a repoblar y sobre todo a reducir la huella de carbono en nuestros pueblos y ciudades. Será algo que invito a hacer a todos los ayuntamientos de España. Pues ha sido una iniciativa muy bien acogida.
¿Qué tal te encuentras?
Me encuentro bien, con muchas ganas de dar abrazos, que esta semana, que ha sido un poco dura, me he dado cuenta de lo importante que es recibir un abrazo. Y si me dejas, quiero mandarle uno muy fuerte a dos amigos, a Pepe y a Lalo y a sus esposas, Nera y María Pilar, que necesitan hoy más que nunca sus abrazos para luchar.
Pues a ver si nos podemos abrazar pronto, amigo alcalde Juan Ramón Amores. Muy buenos días.
Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
Seguimos en Agropopular y escuchamos un par de consejos.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Por calles, caminos o autopistas, nuestros transportistas son todoterreno. Como la nueva gama Transit Trail de Ford, con diferencial de deslizamiento limitado mecánico y acabado robusto, para los trabajos más exigentes y los caminos más difíciles. Disponible con tecnología híbrida eléctrica con diésel, etiqueta eco y tracción cuatro ruedas opcional. Descúbrela en Ford.es. Ford, el motor de tu negocio.
La crónica de Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Te estamos esperando.
Y la Comisión Europea de la Amiga Úrsula ha presentado un plan de lucha contra el cáncer en el que anuncia que se fomentarán unas dietas alimentarias con más frutas y hortalizas y, ojo, con menos carne roja y transformada. Eugenia.
Con ese fin, el plan contempla, por ejemplo, medidas dirigidas a conseguir que los alimentos sanos sean más accesibles por medio de incentivos fiscales para aumentar su consumo y mejorando la información a los consumidores. Además, va a modificar su política de promoción de los productos agroalimentarios europeos a finales de este año, que podría dejar un poco de lado a este tipo de carnes y otros alimentos vinculados a un mayor riesgo de padecer cáncer. De hecho, en el plan del presente año, la mitad del dinero se destinará a promocionar productos y métodos de producción que respondan a los objetivos del Pacto Verde Europeo, como por ejemplo la agricultura ecológica.
Otro frente que se abre para la ganadería. Suelo. La Comisión Europea ha publicado un estudio sobre el impacto de la PAC en la gestión sostenible de los suelos, que según ella ha sido positivo.
Bruselas subraya que gracias a la PAC se han implantado medidas para reducir el uso de productos fitosanitarios mediante el apoyo a la agricultura ecológica o prohibiendo su utilización en las superficies de interés ecológico. Además, las normas de condicionalidad han contribuido a reducir el uso de fertilizantes en zonas consideradas vulnerables a la contaminación por nitratos y se han fomentado otro tipo de prácticas beneficiosas a largo plazo, como la implantación de cubiertas vegetales o cultivos fijadores de nitrógeno. En lo que respecta a la erosión, el informe destaca que las medidas de la PAC han contribuido a su reducción, pero de forma limitada. La Comisión ha abierto una consulta pública hasta el 27 de abril sobre la futura estrategia europea para la protección de los suelos, que presentará antes del verano.
Las negociaciones para cerrar un acuerdo sobre la futura PAC continúan entre las instituciones comunitarias, pero sin avances significativos.
Ello hace que el objetivo de la presidencia portuguesa de lograr un compromiso, en abril siga pareciendo difícil. Desde el Parlamento se acusa al Consejo de no ceder en sus posiciones.
Y una misión parlamentaria francesa ha propuesto crear un nuevo delito que podría sancionar a los autores de intrusiones en las explotaciones agrarias.
Contemplaría la entrada sin tener derecho a un lugar en el que se llevan a cabo de forma lícita actividades comerciales, industriales, artesanales, agrarias o de ocio con el fin de alterar la tranquilidad o el desarrollo normal de la actividad. Los diputados sugieren penas de un año de prisión y 7.500 euros de multa acompañadas de circunstancias agravantes en caso de riesgo sanitario para el hombre, los animales o el medio ambiente.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
Anticiparse en el campo es vital. Por eso, en el Santander te ofrecemos toda nuestra experiencia para ayudarte a gestionar el anticipo de tu PAC de forma fácil y rápida. Además, cuenta con nuestros especialistas en el mundo agro para darte las soluciones que necesitas. Anticipa tu PAC en el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Haz tu explotación más sostenible y digital. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es.
El mar.
El mar, que un día fue espejo de mi amor, al irte tú cambiando.
Ahí están los amigos sabandeños. Estos días de atrás contemplábamos el mar en las Islas Canarias, en concreto en Fuerteventura. Y desde allí hoy vamos a ir subiendo. Vamos por el Atlántico a pasar por La Coruña. Allí enviamos un saludo a Rubén Ya, que es el director del hotel Inside Meliá. Ya sé que no se pronuncia así, pero a mi estilo sí, por las atenciones que han tenido con nosotros a la hora de imprimir los papeles del programa, que siempre es un cierto incordio. Seguimos, nos adentramos en el mar Cantábrico y llegamos hasta Santander. Allí saludamos a don Víctor Conde y su esposa Rosa María de parte de su hija Beatriz Conde, que estaba en tierras de Fuerteventura también. Santander, por favor.
Será otra vez el destino de
Santander. Eres novia del mar que se inclina a tus pies y sus besos te da.
Desembarcamos en Santander y nos dirigimos hacia la montaña. Allí se encuentra en Cantabria Marta García, que es ganadera, propietaria de la ganadería Val del Mazo, que también ha sufrido las consecuencias del lobo en alguna ocasión. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, César, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, y tú muy mal, porque, en fin, lo que me dijiste ayer cuando te llamé no es reproducible. Pero danos tu opinión sobre la ministra Teresa Rivera.
Bueno, pues mi opinión sobre la ministra Teresa Rivera no te la puedo dar porque no la conozco personalmente, pero sí te puedo dar mi opinión sobre sus decisiones políticas, y me parece que ha sido un despropósito y un ataque bestial sin precedentes al sector primario, y además con un tanto de manipulación, que es lo que más me ha chocado y lo que menos me ha gustado. Y que quiera y que se haya decidido blindar el estatus legal del lobo y hacerle intocable, a nosotros, desde luego, para nosotros es un atropello absoluto, porque hemos sufrido y estamos sufriendo la muerte de nuestros animales, que son asesinados y devorados por el lobo. Todos los años, no puntualmente, cada primavera y cada otoñada, los lobos nos atacan los animales. Y mis animales también tienen derecho a vivir. También nosotros no queremos y sabemos que tenemos que convivir con la fauna salvaje y sabemos que tenemos que convivir con el lobo, pero con poblaciones controladas. No puede ser que ahora el lobo campe a sus aires y que baje a matar a la puerta de las casas como está haciendo. Y aquí en Cantabria el problema de el plan de gestión del lobo, que salió con el consenso de todos los grupos políticos, de todos los agentes implicados, ecologistas, conservacionistas, asociaciones agrarias, ganaderos, cazadores, pues ahora mismo se nos cae porque no se sostiene jurídicamente. Y lo que no queremos es, y es que encima, César, el problema es que al caerse el plan de gestión del lobo, volvemos otra vez a dar de comer al lobo gratis. Yo entiendo que esa gente que ha tomado esta decisión desde un despacho, sin conocer el problema, sin saber a lo que nos estamos enfrentando, sin tener ni un solo lobo en sus territorios y sin tener a sus ganaderos enfadados, pues yo entiendo que han tomado una decisión pues muy a la ligera, llena de despropósito y llena de manipulación. Y esto a mí me parece que es una auténtica vergüenza. Porque mis animales, como digo, también tienen derecho a vivir, lo mismo que el lobo. ¿Por qué se protege al lobo y por qué no a mis potros? ¿Y por qué no a mis terneritos? ¿Y por qué no a mis mastines? Porque los lobos también, cuando tenemos los mastines en el monte, cuidando y manteniendo esas medidas preventivas de las que habla todo el mundo, también son atacados por el lobo y hemos perdido mastines por el lobo. Nuestros perritos se les comen los lobos. Y hago un llamamiento a la gente de la ciudad, César, para que piensen en su gatito o para que piensen en el perrito que tienen con ellos viviendo en la casa y que sepan y que se pongan en nuestro lugar, como nuestros animales, y son pero de la y heridos. Y luego corren las vacas y las vacas abortan por favor, hago un llamamiento al sentido común, por favor.
Gracias, Marta. Queda tu opinión expresada de forma muy gráfica. Muchas gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cantabria.
Y seguimos hablando de ganadería. Ponedme Esta mujer me mata, que va por la ministra, no por Marta.
Esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras.
Otra de las informaciones con las que comenzábamos el programa, la convergencia de las ayudas, reducción de las ayudas y los daños provocados en la ganadería. Saludo a Matilde Moro, que es la responsable de Asoprovac, Asociación de Ganaderos de Vacuno. Matilde, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Un placer estar esta mañana con vosotros.
Cuéntanos vuestra reacción ante esta medida de convergencia del Ministerio.
Bueno, pues realmente este Real Decreto, mal llamado de transición, a diferencia del reglamento comunitario, yo lo denomino de ruptura, ¿sí? Puesto que plantea dos cambios de enorme calado. El primero y el más grave, puesto que no lo ha pedido Bruselas, es el cambio en los criterios de elegibilidad, ¿sí? Que va a impedir que muchos ganaderos de vacuno y de ovino en España puedan activar sus derechos de pago básico ya en esta misma campaña. Estamos hablando de pérdidas de en torno al 75% de los importes que están percibiendo actualmente, además de echarles del sistema. El segundo, la convergencia del que hablabas anteriormente y que ya se ha mencionado en el programa, esta convergencia acelerada que ha planteado el Ministerio va a generar pérdidas elevadísimas en solo 2 años. Pérdidas de hasta el 50% en algunos casos. Pero no estamos hablando de terratenientes, ¿eh? Estamos hablando de empresas familiares con actividad que disponen de derechos elevados en muy pocas hectáreas, que hicieron esta concentración como consecuencia de un acuerdo con la propia Administración y que disponen de esos importes elevados como consecuencia de la evolución que ha tenido la PAC en estos últimos años. Evidentemente, esto es un ataque en toda regla a la ganadería, una expulsión del sistema, que todavía no entendemos a qué obedece. Hay comunidades autónomas que prefieren que se pierda el dinero de su comunidad autónoma a que cobren estos ganaderos.
Pues ahí queda la opinión también, Matilde. Seguiremos este asunto con atención. Muchas gracias, Matilde Moro, desde Asoprovac, Asociación de Productores de Ganaderos de Vacuno. Gracias y muy buenos días.
Un placer, buenos días. Muchas gracias. Nadie te quiere ya.
Críticas generalizadas al ministro de Agricultura y a su equipo por esta medida de reducción de las ayudas, en unos casos, en otros, incrementos. Las entregas de leche a industrias alcanzaron los 7,4 millones de toneladas el año pasado en España, una cifra que marca un nuevo récord y que supone un incremento del 2,4% respecto a 2019. Y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca. ¿Qué es lo que contamos, Lucía?
Pues ha continuado con la tendencia alcista que inició la semana pasada ante la fuerte demanda de cerdos por parte de los mataderos. En los mercados europeos los precios repitieron y el lechón también anotó subidas ante una demanda que supera a la oferta. Son ya 14 las semanas consecutivas con repuntes.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Mercado estable, con repeticiones en las cotizaciones de las canales. La oferta de ganado es corta, pero suficiente para cubrir el nivel de ventas actual. El consumo a nivel interno está funcionando muy bien, mientras que la exportación en vivo vía barco está más ralentizada.
El porcino ibérico en Salamanca, subidas tanto los de bellota como los de cebo. En la lonja de Extremadura, el de bellota no cotiza, también ha subido los de cebo, 25 céntimos de euro por arroba. ¿Con el ovino qué ha pasado?
La semana finaliza con repeticiones en los precios, pese a que los descensos fueron la tónica general durante toda la semana en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales. La oferta de corderos va aumentando en el mercado ante la falta de carga de los barcos, operaciones que se encuentran bloqueadas por el momento.
En la lonja de Extremadura y en la de Albacete, repetición de precios. Y vamos con el complejo erótico.
Esta semana han predominado las repeticiones en los precios del pollo blanco, de modo que se frena la tendencia alcista de las semanas anteriores. Las cotizaciones se mantienen entre 98 céntimos y 1 euro por kilo vivo. En conejos, la estabilidad ha sido la tónica general ante un equilibrio entre oferta y demanda, con repeticiones generalizadas en los precios de todas las lonjas, que se mantienen entre 1,80 y 1,90 euros por kilo vivo. Y finalmente, los precios de los huevos se han movido entre repeticiones y ligeras subidas en las distintas clasificaciones ante una oferta algo más ajustada.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Álvaro, ¿tienes algo que contar?
Pues sí, porque la actualidad del sector agroalimentario aquí es prioritaria en Agropopular y por eso vamos a estar el próximo sábado en la sede central del Banco Santander en España para abordar los temas más urgentes que preocupan a los agricultores y ganaderos españoles, aquí y en Europa. Recuerda, el próximo sábado tienes una cita con Agropopular desde la sede central del Banco Santander.
Gracias. Claro, y con perdón, pelotas.
Pelotas es un estado de la República de Brasil. Y tío que es brasileño, pasan pelotas en el día abril. Y tío que es brasileño, pasan pelotas en el día abril.
Una de las visitas imprescindibles en Fuerteventura es la Casa Museo de Miguel de Unamuno. Esa es la respuesta a la pregunta de hoy. Estuvo desterrado aquí durante unos meses, si no me equivoco, en el año 1924. Tuvo alguna que otra... no encontronazo, pero sí anécdota. Se alojaba en el Hostal Fuerteventura de Puerto Cabras y allí le dio por tomar el sol completamente desnudo en la azotea del hostal. Los vecinos se quejaron y su posadero, a la par que amigo, tuvo que comunicar al desterrado Unamuno con mucho cuidado, eso sí, esas protestas, a lo que el escritor e intelectual contestó rotundo, palabras textuales: yo no los miro, que no me miren ellos a mí. Una de las muchas anécdotas de Unamuno por las tierras de Fuerteventura. Esa es la respuesta. Los ganadores.
A través del correo Luz María Martínez, que nos escribía desde Salamanca. En Facebook el afortunado es Julio César García y en Twitter el premio es para José Paradinar.
Pues recibirán esos lotes de legumbres y destacar también que a lo largo de esta semana han continuado los ataques de lobos, por ejemplo en La Rioja o por ejemplo también en una explotación de Villalonso en la provincia de Zamora, que se ha saldado con la muerte de 59 ovejas de raza ASAF. Va a ser el momento de irnos despidiendo. Recuerden nuestra web www.agropopular.com, www.agropopular.com. Ahí tienen todas las informaciones que hemos ido facilitando y la actualización de informaciones a lo largo de toda la semana. Recuerdo, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. La semana que viene más, Dios mediante, desde las instalaciones del Banco Santander en Madrid. Hasta entonces, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo y buena semana.
César Lumbreras, Agropopular.